Me llamo José María, Chema para todos. Desde 2014 soy sepulturero y velador del Panteón Municipal de un pueblo minero en la Sierra de Durango. La reja de tubo, la malla remendada y un cuartito de lámina para llaves y café son mi mundo. Aprendí a dormir de día y a escuchar la grava de noche, la grava delata a cualquiera. El 12 de agosto enterramos a Hilario Loya, yerbero famoso por quitar males. Entre coronas llegó una mujer morena con traje sastre. Me dejó una veladora gruesa de cera de abeja para colocarla sobre la lápida y un frasco con polvo amarillo. Pagó para que la flama no se apagara en 3 semanas. Dijo que era de promesa y de cierre. Tomé el dinero y asenté en mi libreta. Las 2 primeras noches no pasó nada. A la tercera hubo aguacero y se fue la luz. Me venció el sueño en el catre del cuartito. Desperté con olor a fósforo mojado, el reloj marcaba 3:03. Afuera sonaba un tac-tac pesado, no de perro ni de hombre. La veladora estaba apagada, el vaso de barro humeaba y la cera había corrido como miel. Detrás de los cipreses distinguí una figura más alta que un hombre con un torcido en la cabeza que podían ser cuernos. Avanzaba a brincos cortos, cada brinco dejaba 2 medias lunas en la grava. Encendí el pabilo con un cerillo. La llama salió azul y tardó en amarillear. Cuando prendió bien, el tac-tac se alejó hasta perderse. Al amanecer, las huellas eran claras, hendidas, partidas en 2, profundas, y en el centro de cada una quedaba un polvillo negro como tizne. La mujer volvió a la reja. Se presentó como Mirella, trajo otra veladora y más polvo. No le conté lo de la figura. Dijo que la flama era para que nada se quedara suelto. Desde esa noche yo obedecí el reloj, a las 2:30 raspaba la cera, corregía el pabilo, espolvoreaba un anillo amarillo y me quedaba frente a la tumba hasta las 3:15. Con la vela viva, el panteón se quedaba en silencio. Sin vela, el tac-tac regresaba exacto a las 3:03. El rumor corrió en el pueblo. Hablaron de un macho cabrío enorme o de una sombra que olía a azufre. Yo solo podía jurar el olor a fósforo quemado y las marcas en la grava. Por curiosidad, una madrugada dejé morir la flama a propósito. A las 3:03 escuché el tac-tac y vi asomar la sombra entre cipreses. Volví a encender y se retiró. No volví a jugar. Un mes después, el ayuntamiento ordenó reubicar varias tumbas por falta de pago, incluida la de Hilario. Abrimos a media mañana, con el sol pegando. A medio metro la tierra olía a fertilizante. La tapa del cajón estaba caliente, los tornillos salieron negros. El interior no era milagro ni monstruo, rostro hundido, piel pegada a los pómulos. Lo raro estaba en las tablas chamuscadas por dentro y en una bolsita roja, a los pies, con 2 puntas de pezuña pequeñas, un mechón de cabello y polvo amarillo apelmazado. Movimos los restos al osario, firmamos papeles y limpiamos la fosa. Ese mismo día, a las 3 de la madrugada, el panteón no hizo ruido. Pinto durmió afuera como antes. Creí que el asunto había terminado. Dormí seguido por primera vez en semanas. Pasaron 15 días en paz. Un martes, al limpiar el cuarto de herramientas, encontré en mi casillero una salpicadura de cera amarilla recién endurecida, con la burbuja de aire atrapada como un ojo. No había velas encendidas en todo el panteón. Cerré, barrí, me dije que alguien habría jugado una broma. Esa noche no hubo luna. A las 3:03 el tac-tac sonó adentro del cuartito, contra el cemento. No vi figura, el aire olía a fósforo y a perro mojado. Pinto no ladró, lo hallé al amanecer amarrado con su propia correa a la cruz grande de la entrada, jadeando. En el piso quedaron 2 semicírculos de tizne humedecidos por el rocío que entra por debajo de la puerta. Fui al osario y dejé la bolsita roja sobre el nicho de Hilario, sin más. Desde entonces el panteón no ha vuelto a oler a azufre ni a sonar a herraduras. La gente dejó de contar avistamientos. Mireya no regresó. Me convencí de que había sido cansancio y superstición. Quise. Lo cierto empieza al salir del trabajo. Vivo detrás de la herrería municipal, a 2 cuadras. En mi patio no hay grava, solo tierra. Cada madrugada, sin falta, escucho el tac-tac suave, como si alguien caminara para no despertar a nadie. No enciendo luces. Cuando amanece encuentro, junto a la llave que gotea, 2 medias lunas impresas en el lodo. Y siempre, pegada a la base del grifo, aparece una lágrima de cera amarilla con olor a fósforo. No acepto más dinero por veladoras. Cobro fosas, barro, pinto cruces. Si me despierta el olor a cerillo, espero a que el reloj pase de las 3:03. Respiro por la boca, rezo sin mover los labios y cuento clavos en la mente. Sé que hay cosas que se mantienen lejos mientras algo arde. También sé que, cuando se acaba la cera, lo que anda buscando no se pierde, cambia de camino. Ya no entra por la reja del panteón. Encuentra la casa. Salida al revés. Soy sepulturero desde 2012. Aprendí a medir la tierra con el ojo, a oler la cal húmeda antes de que empiece a pudrirse el cajón, a reconocer el sonido exacto de una losa cuando ya asentó. Trabajo en el Panteón Municipal San Miguel, en Escuinapa, Sinaloa. Me toca cerrar la capilla, contar sillas, apagar velas, asegurar nichos y dejar el candado de la reja principal con 2 vueltas. No hay misterio en la rutina. El miedo llega cuando algo rompe la medida. Fue en septiembre de 2019, temporada de lluvias. El generador fallaba a ratos y la capilla se quedaba a oscuras. Yo cargaba la lámpara, el manojo de llaves troqueladas y un cuaderno de inhumaciones que no suelto nunca. Aquella noche quedaba un velorio chico, una urna blanca de metal con listón rosa, flores baratas y 3 velas que chisporroteaban con humedad. La familia se había ido temprano por la tormenta. Antes de cerrar, pasé a apagar los cirios y vi, en el borde de la banca, a una niña con el cabello pegado a la frente, los zapatos enlodados y las manos apretadas alrededor de una muñeca sin cabeza. No lloraba fuerte. Tenía los ojos redondos, fijos en la puerta. Dijo algo tan bajo que pensé que era el viento. Me acerqué, le ofrecí la lámpara para alumbrar el pasillo. «Vámonos», dije, y ella se levantó en silencio. Sus zapatos dejaron huellas estrechas, charcos pequeñitos que dibujaban el camino exacto hacia la salida. Le abrí la reja y me quedé con la cadena en la mano, mirando cómo cruzaba el arco de piedra bajo la lluvia. Volteé para apagar la última vela, tardé 1 minuto. Cuando regresé, las huellas mojadas seguían del lado de adentro. Afuera no había nada. Adentro, las pisadas se habían dado la vuelta. No dije nada a nadie. Cerré como siempre y me fui a dormir con la lámpara al lado, como si la luz pudiera explicar lo que el agua había borrado. Al amanecer regresé antes de la hora. Las huellas ya no estaban, pero en el pasillo de la capilla quedó una mancha de lodo con forma de pequeña palma. Lavé el piso, pasé el jalador hasta que el agua salió clara. En el cuaderno revisé los registros del día anterior. Inhumación 1236, Perla AL, 7 años, accidente. Nicho B, 14, pared nueva. No me dio para más, pero anoté un círculo al lado del nombre, una maña que tengo cuando algo me inquieta. Esa misma tarde acompañé al albañil a sellar B, 14. El borde fresco de cemento tomó la firma del maestro con el dedo. Al alejarme, vi en el piso, a 2 metros, las marcas de 2 zapatitos pequeños, muy juntas, como si alguien hubiera estado de pie mirando la placa todavía húmeda. Miré a mi alrededor, nadie. Tomé la manguera y rocié. Las marcas desaparecieron con facilidad. Aún así, sentí que me estaban mirando. dejé una flor en el borde. No es obligación, pero a veces ayuda. Las semanas siguientes me tocó turno de cierre 3 veces. Siempre lo mismo, apago velas, reviso los candados, jalo el portón. Empezaron a aparecer detalles que no venían de la nada, sino de una mano pequeña y constante. La banca de la capilla amanecía corrida 2 dedos, el vaso con agua que dejamos para las flores se vaciaba aunque no hubiera ramos, las tiritas de cera formaban líneas como rayitas de escuela. En una ocasión, en el vidrio opaco, quedaron marcados 2 círculos a la altura de un rostro de niña. Yo limpiaba todo sin hacer ruido, con la sensación de que la rutina me protegía. Mi compañero, Ruperto, notó que, de noche, el perro del velador no cruzaba el pasillo que da a los nichos nuevos. Tampoco ladraba, se plantaba con las patas rígidas y enseñaba los dientes al aire húmedo. Ruperto bromeó con que yo estaba apantallado y que a los santos se les cumple para que no jalen. Le respondí que esto no era santo ni diablo, solo algo que no había terminado de irse. Una madrugada, mientras soplaba para apagar los cirios, el generador dio un bajón y la capilla quedó en sombra 1 segundo. La luz volvió a medias, suficiente para ver la silueta quieta junto al Cristo de madera. La niña estaba ahí, con el vestido pegado al cuerpo por la lluvia. No corrí. Dije, ya es hora. Ella movió la cabeza. Caminé primero, abrí la reja y di un paso afuera, bajo el arco. Un relámpago me dejó ver la calle vacía, la banqueta hecha espejo. En ese mismo corte de luz vi, en el piso de la capilla, el rastro mojado avanzar hasta mis botas y luego volver, como si el camino correcto fuera hacia adentro. Cerré la reja con las manos temblando. No dormí. A la mañana siguiente pedí el libro viejo de retiros y depósitos del panteón para matar la curiosidad. Perla había sido sepultada un viernes, los padres, una semana antes, de madrugada, en una doble inhumación por choque en la carretera. No hay palabras para un renglón así. El hermano, de 15, figuraba como herido, pronóstico reservado. B-14 era justo el hueco libre de la familia. Así entendí el silencio de los velorios de esos días, uno atrás de otro, sin música, sin nadie que quisiera hablar. Cerré el libro y me puse a barrer tierra mojada. El comentario en voz baja empezó entre los de afuera, que a la capilla la visitaba una niña, que el florero amanecía con agua turbia, que alguien había visto una muñeca sin cabeza sobre la banca. No discutí. Al tercer viernes llegó un cortejo pequeño, 3 personas y un cajón ligero. El hermano había muerto en el hospital. Hicimos el trabajo con cuidado. Abrimos el triple nicho, asentamos el cajón y sellamos con cemento fresco. La lluvia caía derecha, sin viento. Cuando el albañil pasó el dedo por la orilla para alisar, se quedó mirando su propia marca y frunció el ceño. Había, junto a la línea, una rayita paralela, perfectamente fina, como hecha con la uña de un dedo muy pequeño. Nadie dijo nada. Yo sentí que el estómago se me apretaba. Desde entonces, B-14 empezó a sudar. No era filtración, la pared resumaba en la noche un brillo mínimo, un aliento de agua que no chorreaba. Puse una vela a prudente distancia para cuidar que no manchara. Dejé también un vaso con agua y un rosario de plástico. El vaso amanecía con menos agua, no siempre, pero lo suficiente para que yo siguiera llevándolo. Podría ser evaporación, en la capilla no suele ocurrir así. Aún sabiendo lo que sé, me obligaba a buscar la razón más sencilla. Es la única forma de seguir abriendo tierra sin perder la cabeza. La última noche que me tocó cierre en ese mes, salí con la lámpara a revisar el pasillo de la capilla. Había llovido leve. En las losetas, una línea de huellitas se dibujaba nítida, desde el cuartito de útiles hasta la reja, recién trapeadas. Abrí el candado para que el aire corriera y se llevara el olor a cera. Di 2 pasos hacia afuera, por pura costumbre. No vi a nadie, no escuché nada. Miré al piso. Las huellitas, impecables, estaban del lado de adentro, bien marcadas hasta la misma línea del umbral. Del lado de afuera no había ni una. Las pisadas, otra vez, se habían dado la vuelta, como si la salida verdadera estuviera al revés de lo que creemos. No volví a verla, pero en la rutina quedó un hueco que ahora respeto. En el cuaderno, junto a los nombres de esa familia, hice un círculo y luego otro, pequeños, uno dentro del otro. Cada cierre, antes de apagar, dejo una botella de agua cubierta con un trapito. Si alguien me pregunta, digo que es por las flores. Yo sé que no. El perro del velador pasa ya sin gruñir, pero a la altura de B14 baja la cola y acelera el paso. De día, el panteón es trabajo. De noche, es tierra con memoria. No se trata de apariciones ni de voces, es un orden que se rehace a su modo. A veces, acompañar es cerrar, y cerrar es indicar el camino, aunque ese camino regrese inevitablemente a la losa. No soy cura ni rezandero, soy el que abre y el que tapa, el que barre y pone agua. Desde aquella noche, cada vez que una llovizna fina se queda pegada a la piedra, miro el brillo del pasillo y pienso en unas huellas pequeñas que me enseñaron que hay salidas que no llevan afuera. Llevan, con una paciencia que duele, de regreso a donde alguien espera que lo dejen, por fin, descansar. Volvió por debajo. Soy sepulturero desde hace 14 años en el Panteón Municipal de Concordia, Sinaloa. Aprendí a leer la tierra como otros leen un cuaderno, por hundimiento sé donde hay caja de madera, por el color sé si hubo cal, por el olor distingo si fue embalsamado o si lo dejaron ir como vino. No es un trabajo para el morbo, es oficio de registro, de pesos, de nivel y de respeto. Lo anoto todo, fecha de inhumación, concesión vencida, traslado al osario. La muerte es un inventario que, si se descuadra, se desordena la cabeza. En marzo de 2019 nos tocó limpiar un cuartel para abrir más lotes. Entre cruces oxidadas y lápidas despostilladas estaba el hueco de don Aurelio Pineda, sepultado en 1988. La concesión estaba caduca desde hacía años, nadie vino a renovarla. Con la barra hicimos palanca, retiramos la losa y bajamos como siempre, pala, cubeta, costales. Yo esperaba restos secos y ropa hecha polvo. Encontré otra cosa. El ataúd no estaba reventado como suelen, era de madera dura con chapa metálica. Al abrirlo, el olor no fue a podredumbre sino a algo agrio, como diésel viejo y tierra mojada. Don Aurelio estaba entero, la piel estirada como cuero al sol, los labios pegados en una mueca que no era sonrisa ni dolor. Lo que me dejó frío fue la mano derecha, clavada al interior de la tapa, los dedos amoratados, las uñas negras marcando surcos. Quien lo cerró dejó la tapa limpia, esas marcas eran de adentro hacia afuera. Respiré por la boca, trabajé sin mirar más de lo necesario. Lo pasamos a una caja para osario, lo cubrí con cal y lo remití a depósito temporal mientras definíamos nicho. Anoté en el libro, Aurelio Pineda, exhumación, 12 de marzo de 19, traslado, osario 3. Cerré la tumba, nivelé el terreno. La tarde siguió con lo de siempre, barrer flores secas, enderezar cruces, tapar agujeros de tlacuache. A la mañana siguiente, el velador me llamó antes de que el sol pegara. Fui pensando en perros, en borrachos, en chiquillos. La cruz de don Aurelio estaba ladeada. La tierra abombada, como si hubieran empujado desde abajo. Quitamos la losa. Ahí estaba él, otra vez, acostado en su hueco original, el traje polvoso, los ojos abiertos con una humedad que no era lágrima. A un lado de la cabeza, el terreno tenía un boquete del diámetro de un cubo, paredes compactas, como un túnel directo desde el fondo. La caja de osario donde lo había dejado la tarde anterior estaba vacía, con la cal apelmazada como si alguien se hubiera quitado el excedente con cuidado. no hablamos mucho. El velador murmuró que lo dejáramos en paz. Lo reacomodé con la misma pulcritud de siempre, como si no fuera yo quien acababa de mover a un hombre que había regresado por debajo. Esta vez eché cal solo en el contorno del hueco, apisoné duro, dejé la cruz derecha. En el libro taché la línea del traslado. Me temblaba la mano. No era miedo, era vergüenza de que el inventario se me estuviera desordenando. Esa noche, de ronda, pasé por el cuartel y sentí que el suelo tenía otro pulso. No ruido, no crujido, un tirón suave al caminar, como cuando uno pisa una tabla floja y la siente respirar. En un borde de la tumba vi hormigas cargando hojuelas blanquecinas que no eran hojas. Un hilo rojo, mínimo, asomaba de la tierra, fibra de tela arrancada de un saco. Lo guardé en la cartera sin saber por qué. Al tercer día noté que el cuaderno había cambiado de sitio. Nadie lo toca salvo yo. Abierto en el renglón de don Aurelio, el número de lote original estaba escrito con otra tinta, el trazo más fino, como si alguien lo hubiera corregido con paciencia. En la hoja del osario, la línea con su nombre aparecía pálida, deslavada, hasta que se volvió ilegible. Cerré el libro. Me obligué a pensar en causas, embalsamamiento de los 80, suelo arcilloso, presión de gases que empuja. He visto cuerpos hechos cera cadavérica y momias por capricho del clima, nada de eso se mueve de lugar. Pedí autorización para llevarlo a nicho de pared, por si el problema era el terreno. Con cemento asfáltico sellamos como Dios manda. El nicho sudó toda la tarde. La goma no fragua así salvo en agosto, pero era marzo. Me quedé de guardia con un café quemado, mirando cómo la humedad manchaba el rectángulo de mármol. A medianoche escuché un golpecito seco desde adentro, uno solo, sin repetición. Me acerqué con la frente al frío de la piedra. No volví a oír nada. Al amanecer, el nicho seguía sellado, negro de humedad en bordes. Caminé hasta su tumba original sin motivo. La tierra había vuelto a crecer, formando un lomo perfecto. No necesité llamar a nadie, sabía que iba a encontrar. Bajo la losa, don Aurelio me miraba con esos ojos que se negaban a cerrarse. El boquete era más ancho, las paredes lisas, compactadas por fricción. Metí la mano con la linterna, sin fondo visible, solo una corriente de aire que subía frío desde muy abajo, como una respiración a destiempo. Quise dejarlo y ya. Pero el ayuntamiento tenía prisa por abrir un andador, su tumba estorbaba el trazo nuevo. Me pidieron moverlo definitivo. Les dije que no era buena idea, que había cosas que, si se acomodan, es por algo. Me miraron como se mira a un supersticioso con botas de hule. Acepté por oficio, sabiendo que estaba desobedeciendo una regla que recién había aprendido a sentir, no a explicar. Fui de noche, solo, para no escuchar comentarios. La losa pesó el doble, no por el cemento sino por lo que uno carga en la nuca. Abrí con cuidado. La cavidad, además del cuerpo, tenía restos pequeños pegados a las paredes, falanges sueltas, trozos de tela, cuentas de un rosario que no eran de él. Como si el camino de regreso hubiera ido juntando migas de otros, arrastrándolas al mismo punto. Apoyé la pala y me senté en el borde, con el foco metido en el boquete. No había ruido ni rastro de agua. Solo ese aire que subía como de pozo profundo. Volví a pasarlo a la caja de osario, lo cubrí con cal, le hablé con la cabeza. No pido ni perdón ni permiso, informo. Nos están obligando, pensé. Sellé el nicho con doble capa, tornillos más largos, placas nuevas. Sobre su tumba original coloqué una losa más gruesa, armada con varilla, y un tapete de grava que descarga el peso. Me quedé ahí hasta que clareó, sentado en el suelo, sintiendo el zumbido remoto del pueblo despertando. El ayuntamiento hizo su andador. Recto, bonito, con su pintura blanca en el borde. Desde ese día no volvió a aparecer en el cuartel ni en el nicho. El libro quedó como debía. A los que preguntan les digo que se resolvió. Lo que no digo es que el andador tiene, en cierto tramo, ese mismo tirón al pisarlo. No importa cuántas veces lo rellenen, siempre se asienta un poco, como si respirara. A mediodía, cuando el sol cae duro, la losa del andador suelta un calor extraño, tibio desde abajo, y a veces vibra apenas, como cuando una lavadora centrifuga en la casa de al lado. Los que vienen de visita no lo notan. Los que trabajamos aquí lo evitamos por costumbre, damos un rodeo que nadie comenta. El velador nuevo cree que es un problema de compactación y ya, que un día lo romperán y lo colarán de nuevo. Que con más concreto todo se arregla. Yo no duermo igual desde entonces. No por miedo a ver a don Aurelio en los pasillos, sino por otra idea que se me asentó en la cabeza como piedra. El panteón no es un mapa de donde quedaron los muertos, es un mapa de los caminos por donde regresan. Cada uno, con su ruta. Algunos son hacia arriba. Otros, por debajo, hasta su sitio, aunque uno los mueva. Guardo todavía el hilo rojo que le arranqué a su saco aquella mañana. A veces lo pongo sobre el libro y me quedo mirando el renglón de su nombre. No se borra ni se tiñe. Late. Y yo entiendo que no hicimos un traslado fallido, sino un acto de terquedad contra una voluntad más vieja que la nuestra, la del suelo que devuelve lo que le cambiaron de lugar. Si un día levantan ese tramo para arreglarlo, yo no voy a estar. Cambiaré de oficio o me iré a otro panteón. No quiero ver qué hay debajo del concreto. Me basta con la certeza de que, si alguien abre ese fondo, va a mirar un boquete liso, frío y profundo, con un aire que sube a deshoras y un silencio que aprieta, y va a sentir la necesidad de dejarlo como estaba. Porque hay muertos que aceptan el inventario, y hay otros que, cuando lo sacas, vuelven. Por debajo. Recreo de las 3:17. Me llamo Gerardo y desde 1999 cuido el Panteón Viejo de San Miguel, al sur de Sinaloa. No es grande, pero tiene esas calles angostas de tierra donde el polvo se pega a los dientes y el olor a óxido se confunde con el de las flores marchitas. Aprendí a barrer tumbas, a levantar cruces, a asentar lápidas con cal y agua. También aprendí a distinguir el ruido de los gatos del de un borracho perdido, y el de un borracho del de algo que prefiere no decir su nombre. A mediados de 2002 me tocó limpiar el cuadro donde estaban los niños. Cada cruz con su nombre corto, sus fechas breves y sus juguetes al sol. Había carritos descascarados, muñecas sin un ojo, pelotas opacas, marbles que parecían pesas de luz. La tumba de un niño llamado Nico era la más visitada. Su madre venía los domingos, dejaba velas y un pan dulce, el padre llegaba pocas veces, pero siempre con un carrito de plástico rojo que olía a plástico nuevo. El niño tenía 5 años cuando lo trajeron. Eso decía la lápida y el dibujo de un balón. Un lunes decidieron donar la mayoría de los juguetes a una casa hogar. Los recogí con cuidado. No tiro nada sin preguntar, y menos en esa sección. Los guardé en una caja de refrescos, anoté en mi libreta la hora, y los llevé al cuarto de herramientas. Quedó sobre la lápida un osito viejo, sudadera de peluche café y un ojo cosido con hilo blanco. Se lo había dejado una tía. Me pidió que, si alguien reclamaba, dijera que lo encontraría en la parroquia. Cosa rara, a la media hora regresó apurada y se lo llevó también. Quedó la tumba desnuda, con el mármol lavado y el florero vacío. Esa noche, a las 3:17, me despertó un llanto. No rebotaba en las paredes como lo hace el grito de un borracho desde la calle. Venía de la tierra misma, de esa manera opaca en que suena el agua cuando empuja desde abajo. Salí con la lámpara. El aire estaba quieto, sin insectos, sin perros. Caminé hacia el cuadro de niños. No vi a nadie. solo un carrito rojo sobre la lápida de Nico. Tenía lodo en las llantas, como si hubiera rodado por el pasillo que yo había barrido a las 10. Volví al cuarto, revisé la puerta, anoté la hora. Me dije que el padre, borracho o triste, había entrado a escondidas. A la mañana siguiente, el carrito ya no estaba. En su lugar, sobre el mármol limpio, alguien había puesto tres canicas en línea como pasos cortos y, al final, una pelota de goma azul pegada a la cruz. El polvo mostraba una rodada circular alrededor de la tumba, un trazo perfecto, sin huellas de zapatos. Hice lo que aprendí con los años. Rodeé la lápida con talco, apenas una bruma blanca que se imprime fácil. Marqué con tiza el lugar exacto de la pelota. Acomodé una cuerda a ras del suelo, tensándola entre dos floreros oxidados, de manera que si alguien la tocaba dejara un rastro. Cerré el portón con doble candado. Me preparé café y esperé. A las 3:17 la taza vibró en la mesa de metal, muy poco, como si un camión hubiera pasado por la avenida. No pasó ninguno. Entró el llanto, más cerca, no largo ni teatral, sino cortado, del tipo que hacen los niños cuando buscan aire y les falta. La lámpara mostró lo suficiente. La cuerda estaba caída a un lado. La pelota había rodado hasta el borde de la lápida y se había detenido ahí, apenas asomada, sostenida por nada. En el talco no había huellas de persona. Solo un camino finísimo como de rueda de carrito, una sola línea que salía desde una esquina, daba la vuelta y desaparecía en el borde de la tierra removida hace años. Al día siguiente regresó la madre. Traía los ojos secos. Le conté lo de los juguetes donados. Me dijo que estaba bien, que solo le dolía pensar en el osito, pero que ya estaba cansada de ver cómo se llenaba de sol y polvo. Me preguntó si había pasado algo. No respondí. Se quedó un rato sentada, mirando el mármol, y luego se fue. La tercera noche el portón amaneció con marcas de uñas pequeñas en la pintura. Hubo canicas en mi puerta, dentro, donde yo duermo. Yo mismo había cerrado con doble llave. Revisé el techo por si había ratas. Puse trampas. No cayeron. La cuarta noche, el carrito rojo apareció en el borde de la acequia, húmedo, como recién lavado. No había llovido. Lo llevé de vuelta a la tumba y lo dejé sin decir nada. El llanto cambió entonces. Ya no era un tirón de tristeza, sino una respiración con escalones. Me metía en el estómago como un frío. A esa hora el pueblo es un bostezo largo. No se escucha el tren, ni los gallos. Solo esa respiración escalonada que salía del barrio de los niños y se paraba cuando yo llegaba con la lámpara encendida. Cada vez que me acercaba, algún juguete aparecía en posición de juego. La cuerda estirada frente a dos carritos. La pelota pegada a la pared como si alguien la sostuviera con ambas manos. Las canicas formando una rayuela diminuta. Y siempre, en el mármol, ese camino de rueda única dibujado sobre el talco. La quinta noche saqué del cuarto de herramientas un peluche viejo que había quedado de otra tumba. No era el mismo osito, pero tenía un tamaño parecido y olía a guardado. Lo dejé sobre la lápida de Nico, acostado de lado, mirando hacia la cruz. Me quedé a una distancia prudente, sin mover la lámpara, sin respirar muy fuerte. A las 3:17 el peluche estaba sentado. No escuché arrastre, ni roce. Solo el silencio que se arma cuando algo se acomoda solo y decide quedarse. El llanto paró en seco. Durante 9 días vi moverse al peluche de manera distinta. Una noche amaneció con los brazos abiertos hacia el pasillo, otra con la cabeza recargada en la cruz, otra con la pancita marcada de talco como si unas manos pequeñas lo hubieran apretado. En ocasiones aparecía junto a la pelota, como si la empujara. Las canicas formaron un círculo perfecto y luego una flecha que apuntaba a la salida principal. No había huellas. Ni de niño, ni de adulto, ni de perro. solo esas marcas de rueda y a veces dos líneas paralelas como si alguien arrastrara una cuerda corta. El noveno día, a la misma hora, pasó lo que todavía me hace cambiar de acera cuando anochece. Yo estaba junto al portón, con la llave aún caliente en la mano. Escuché como si una bocanada de aire cruzara por la reja, una sola, profunda. No venía de afuera hacia adentro, ni al revés. Era como si saliera de la línea misma del portón y me atravesara el pecho. Caminé hasta la tumba. El peluche estaba de pie, apoyado en el borde, mirando hacia el camino central. El carrito rojo a su lado. La pelota inmóvil, clavada en un borde de tierra como si la hubieran encajado con un golpe firme. El talco dibujaba una raya larga hacia la salida, impecable, sin quiebres, y se perdía justo bajo la canaleta del drenaje, donde el polvo no pega. Me quedé parado hasta que amaneció. El pueblo empezó a moverse y el panteón volvió a hacer cosas de vivos ocupándose de sus muertos. La madre llegó poco antes de las 8 con una bolsa de pan y una veladora. Vio el peluche, el carrito, la pelota. Tenía en la mano una cajita de cartón. La abrió y sacó el osito original. Llevaba un remiendo en el ojo con hilo blanco. No dijo nada. Lo acomodó detrás del nuevo, como en fila. Encendió la veladora. Me agradeció con la mirada y se fue. A partir de ese día ya no hubo llanto. Las noches se volvieron noches de perros a lo lejos, de latas que el viento empuja, de grillos cuando el calor afloja. El peluche se quedó quieto. Nunca más lo moví. Los juguetes se mantuvieron en su lugar, gastándose con el sol hasta convertirse en color de polvo. Con el tiempo entendí la simpleza de ciertas cosas. No es que aquí adentro se aparezca algo que quiera asustar. A veces el panteón se comporta como una casa que recuerda dónde se dejaron las llaves y acomoda sola lo que falta. Desde entonces, cuando las familias me piden limpiar por completo una tumba de niño, siempre dejo algo. Una pelota chica, una canica, un carrito de plástico. No por costumbre, sino por respeto a un recreo que quizá no terminó. No sé qué pasó realmente. Sé lo que vi, lo que no oí, lo que quedó en mis notas con fechas y horas, y esa hora fija en la que se acomodaban las cosas. A veces, cuando cierro el portón y reviso las cadenas, la respiración se me ordena sola y recuerdo el aire que me atravesó aquella noche. No fue amenaza. Fue un permiso. Como si alguien pequeño hubiera apuntado con canicas hacia la salida para no perderse en el camino. Como si el panteón, por un momento, hubiera entendido que el último juego también merece despedida. No la veas. Aprendí tarde que en un panteón mirar es invitar. Entré a trabajar como sepulturero en el panteón de San Jerónimo, en Concordia, Sinaloa, a mediados de 2018. Venía de albañilería y pensé que esto sería lo mismo, medir, mezclar, levantar. El primer día, don Mauro, el velador viejo, me dio dos llaves, una pala, un pico y un consejo que sonó a burla: no mires la capilla. Creí que se refería a flojear en horario. Me reí. No volvió a repetirlo. La capillita se levanta pegada al muro norte. Es baja, encalada, con una puerta de herrería cerrada con cadena gruesa. Dentro, un altar chico con velas viejas, fotos de carnet, estampitas humedecidas y flores curtidas por el calor. Nunca vi gente rezando ahí. Apenas llegaba la tarde, el panteón quedaba a mi cargo: regar, recoger hojas, limpiar lápidas, verificar que las cruces sigan firmes, apuntar en el cuaderno los arreglos que faltan. La noche que empezó todo, barría entre los nichos 124 y 142 cuando la cadena de la capilla dio un latigazo seco, metálico, que me hizo girar. La vi apenas, una figura más oscura que la sombra del muro, entrando por la rendija del marco como si fuera humo espeso. Alumbré con la lámpara y ella se detuvo en la puerta, que vibraba sin abrirse. Di tres pasos, cuatro, no estoy seguro, y la cadena reventó de golpe. El sonido me pegó en el pecho. La puerta se abrió hacia adentro. Adentro no había nadie. Entré sin pensar. Olía a cal y a humedad vieja. El piso de cemento tenía marcas semicirculares, como si hubieran arrastrado algo, y manchas negras junto al altar. El vidrio de una foto estaba sucio de huellas, cinco dedos pequeños desde adentro hacia afuera. Una vela consumida había dejado un charco de cera con forma de espiral, cortada por mi suela. Cuando salí, don Mauro ya estaba junto a la puerta, palidecido. Cerró con alambre recocido, dos vueltas y un candado nuevo. No me regañó. Solo dijo, sin mirarme, aquí no andan parientes. Aquí se queda lo que la gente deja. No las señales. No les cuentes. No les pongas luz. Te van a cobrar atención. Quise pensar que era superstición de viejo. Me quedé solo la madrugada, terco con mi foco en mano. A la hora del viento más frío, la capilla empezó a llamar sin ruido. No hay otra forma de decirlo, no sonaba, pero tiraba. El haz de la lámpara buscaba otras cosas y terminaba siempre regresando al marco oscuro. Apagué. Quise ignorarla. Me puse a rellenar con mezcla una grieta en el pasillo y a contar mentalmente el tiempo de secado, recurso tonto para distraerme. Tarde me di cuenta de que contar también es atención. Las piedras al pie del altar, alineadas en dos filas que yo no había tocado, amecieron en la mañana formando una flecha apuntando al osario. Los días siguientes, lo que estaba ahí aprendió mi rutina. Cuando pasaba junto a la capilla con la carretilla, algo empujaba desde adentro con el peso justo para que una rueda se atascara en el borde. Cuando barría, la escoba raspaba una franja invisible con olor a metal. Una noche encontré un clavel rojo dentro de mi bota, acomodado con cuidado, del lado de la plantilla. La cadena, nueva, amaneció virgen por afuera y con tierra por dentro, como si la hubieran usado desde el lado de adentro. Empecé a cerrar la oficina sin mirar por la ventana que da al norte. Tapé el vidrio con cartón. En el cuaderno dejé de anotar la hora exacta de los ruidos, por miedo a estar alimentando algo con cada dato. El único que me vio torpe con esa guerra muda fue un perro callejero que rondaba y al que le puse nombre, Lobo. Dormía a veces junto a la pala. Una madrugada se quedó mirando fijo a la capilla, el lomo erizado, la cola clavada al piso. Di un paso para sacarlo de ahí y la puerta, con candado puesto, se abrió hacia adentro un palmo y aspiró aire, como si adentro hubiera un vacío hambriento. Lobo saltó hacia atrás y soltó un chillido breve. Cerré con un empujón y sentí en la mano la vibración de algo que no era madera ni fierro. Lobo no volvió a dormir dentro del panteón. Cada noche se quedaba afuera del portón, mirando el muro norte hasta que clareaba. El trabajo siguió. Sepultar, reubicar, limpiar, volver a sepultar. Hay hechos que huelen a advertencia pero caben en el informe como accidentes. Una losa que cede sin aviso cuando la tocas con el pie. Un florero de vidrio que se raja sin golpe y te corta en diagonal, milimétrico, como si una mano hubiera elegido la trayectoria. La capilla, mientras tanto, repetía el mismo juego. Una presencia que esperaba el movimiento de mi cuello. Bastaba que no girara, que mantuviera el foco en el piso, y todo se quedaba quieto. El día que fallé, el cobro cambió de forma. Fue en septiembre, noche seca. Se había ido la luz del barrio y el panteón quedó con cielo despejado, luna flaca y la respiración del monte. Decidí hacer ronda sin lámpara para acabar de una vez con mi manía de iluminar. Me repetía la regla como una oración, no mires. Pasé frente a la capilla con la vista en las puntas de mis botas. La cadena no sonó. Un alivio corto. 10 pasos más allá, Algo me rozó el tobillo derecho con la precisión de un lazo y me jaló hacia atrás. Caí de rodillas sobre la grava. El arrastre dejó dos surcos y un tercero en diagonal, de mi mano tratando de clavarse al piso. Alcancé a agarrar la reja con la izquierda y a hincar el pico con la derecha. Sentí el tirón en seco, el cuerpo medio dentro, medio fuera. No había manos. No había cuerda. Solo un frío que quemaba y un olor a cal mojada. La cadena, quieta, me tocaba la piel del tobillo sin apretar, como si me midiera. Levanté la vista contra mis reglas, un gesto mínimo, y en la lámina de metal del candado vi mi reflejo atrás de mí, parado, inmóvil, sin estarlo. No grité. Me quedó la voz clavada en el paladar, y quizá eso me salvó. Solté el pico un segundo para buscar la cruz de hierro junto a la puerta y le di un golpe al marco. El golpe sonó diferente, más bajo, y del interior salió un olor a aceite quemado. La fuerza se dio de golpe. Caí hacia atrás, raspándome los codos. La cadena regresó a su lugar con una calma que me dio más miedo que el jalón. Al día siguiente, llamé a don Mauro. Llegó con un rollo de malla, tornillos y otro candado. No contó nada. Trabajó en silencio, como si estuviera levantando un gallinero. Cerró, miró sus manos ennegrecidas y por fin habló: no es gente. Esa tensión vieja, pegada. Cuando alguien se queda mirándola mucho, aprende su forma. Y la repite. Me dio unos lentes oscuros de esos para soldar. Úsalos cuando pases aquí. Y barre sin voltear. Los usé un par de noches por vergüenza, como si fueran amuleto barato. Sirvieron, la necesidad de girar se hizo más llevadera detrás del vidrio oscuro. Dejé de ver reflejos, dejé de contar. Un miércoles de noviembre, don Mauro no llegó. Me avisaron que había enfermado. Lo supe viejo, cansado, en una cama que no era la suya. Quise ir a verlo, pero mandó decir que no. Me envió, en cambio, una caja. Dentro, la primera cadena rota, debió guardarla, su cuaderno con tres páginas arrancadas y una hoja suelta con su letra, no las nombres. No les prestes tus ojos. Desde entonces, hago lo que puedo. Tapé con lámina el ventanuco de la oficina que daba al norte. Quité los espejos de mi casa. En el panteón entreno a los nuevos con la misma frase que me dieron, ya sin risa, no mires la capilla. No es capricho ni teatro. Es rutina. Si alguno se queda viendo el marco más de lo debido, lo mando a regar el sur y me quedo yo con la pala, a la distancia, contando a propósito las grietas de una losa lejos, para no darle alimento. A veces pienso que todo fue sugestión. Que la cadena se reventó por óxido, que el arrastre fue un tropezón mal leído por el miedo. Me tranquilizo con esa versión, hago mi turno, firmo de salida, cierro el portón. Pero hay mañanas en que descubro cosas que no entran en reporte, el candado por dentro, con la misma marca que puse por fuera, mi nombre escrito con ceniza en el piso de cemento, a la altura de los ojos de un niño, la foto de un desconocido que alguien pegó del lado de adentro del vidrio, sin que el vidrio esté abierto. Hoy pasé otra vez junto al muro norte. Los lentes de soldar ya no me hacen falta. Caminé sin prisa, la pala al hombro, la vista en el suelo. Algo, desde dentro, aguantó la respiración. Me detuve para atarme el cordón, pretexto viejo. No levanté la cara. Una piedra rodó despacio hasta tocar mi bota y se quedó quieta. Sentí el impulso de mirar, como quien quiere asomarse a un cuarto donde sabe que no debe entrar. No lo hice. Seguí barriendo el pasillo, paso a paso, hasta que el sol abrió la mañana entera y el metal de la cadena calentó. Les juro que se escucha, cuando eso pasa, la vida afuera, gallos, camiones, el vendedor de pan. Acá adentro, lo que se queda necesita ojos. No los míos. Si algún día pasan por un panteón y sienten que algo los llama desde una capillita sin gente, guarden el paso y sigan. A lo que vive de atención no se le alimenta con oración ni con pleito. Se le mata de hambre. Aquí aprendí a hacerlo. Y sigo aquí, por una razón simple: el que huye aprende a mirar de reojo todo el camino. Yo, en cambio, ya no la veo. Y ella lo sabe. Por eso, cuando la cadena se mueve despacio, como quien recuerda que con los ojos cerrados no hay nadie que la sostenga. La granja embrujada. Me llamo Raimundo y tengo 58 años. He vivido toda mi vida en una granja que ha pertenecido a mi familia por generaciones. Situada en una región remota y apartada del bullicio de la ciudad, la granja ha sido tanto un refugio como una carga. Siempre me he sentido profundamente conectado con la tierra, pero lo que me ocurrió hace algunos años cambió mi perspectiva para siempre, llenándome de una mezcla de respeto y temor. Desde pequeño, escuché historias sobre nuestro antepasado, don Anselmo, quien fundó la granja a mediados del siglo XIX. Era conocido por su carácter fuerte y su dedicación incansable al trabajo. Murió joven, en circunstancias un tanto misteriosas, y desde entonces, su presencia ha sido una especie de leyenda en nuestra familia. Sin embargo, nunca había prestado mucha atención a esas historias hasta que los eventos extraños comenzaron a ocurrir. Todo comenzó con pequeñas cosas. Herramientas que encontraba en lugares distintos de donde las había dejado, puertas que se cerraban de golpe sin razón aparente y una sensación constante de estar siendo observado. Al principio, atribuí estas cosas a mi propia distracción o al viento que a menudo sopla fuerte en esta región. Pero las anomalías se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, noté que el arado estaba fuera de lugar. Sabía que lo había dejado junto al granero, pero allí estaba, en medio del campo, como si alguien lo hubiera usado y luego dejado abandonado. Pregunté a mi esposa, a mis hijos y a los pocos trabajadores que teníamos, pero nadie sabía nada. Empezaba a sentirme inquieto, pero traté de no darle demasiada importancia. Esa noche, el viento aullaba a través de los árboles y la casa crujía con cada ráfaga. Me desperté de repente, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber exactamente por qué. Me levanté para verificar si todo estaba en orden. Al bajar las escaleras, vi que la puerta de la cocina estaba abierta de par en par. Salí al patio, sintiendo el frío aire nocturno en mi piel. Y entonces lo vi. La figura traslúcida de un hombre estaba de pie junto al granero, mirando fijamente hacia la casa. Parecía un antiguo granjero, con ropas de otra época y un rostro severo. Aunque su figura era etérea, podía distinguir claramente la ira en sus ojos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de apartar la mirada. Sentí que el tiempo se detenía mientras nos mirábamos, y en ese momento, supe que él estaba protegiendo su tierra. Desapareció tan abruptamente como había aparecido, dejándome temblando en el frío de la noche. Regresé a la casa y cerré la puerta, tratando de procesar lo que había visto. No dormí el resto de la noche, y cuando llegó la mañana, me sentía exhausto y confuso. Decidí no contarle a mi familia lo que había visto. Temía que no me creyeran o que se asustaran innecesariamente. Pero a partir de ese momento, las manifestaciones se volvieron más frecuentes y más intensas. Objetos que se movían por sí solos, luces que parpadeaban y una presencia constante que se sentía en cada rincón de la granja. Un día, mientras trabajaba en el establo, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras se hicieron más claras: "Esta es mi tierra". Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El susurro se repetía, cada vez más insistente. Dejé caer las herramientas y corrí hacia la casa, sintiéndome observado por esos ojos invisibles. Esa noche, finalmente hablé con mi esposa sobre lo que estaba ocurriendo. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Me contó que también había notado cosas extrañas, pero que había tratado de ignorarlas, pensando que era su imaginación. Decidimos que teníamos que hacer algo al respecto. Al día siguiente, fuimos a ver a Don Tomás, el anciano del pueblo conocido por su conocimiento sobre lo sobrenatural y las historias antiguas. Le contamos lo que había estado ocurriendo y él escuchó con atención, asintiendo lentamente. «Lo que describen suena a Don Anselmo», dijo finalmente. «Se dice que su espíritu nunca dejó la granja. Está enfadado porque siente que su tierra está siendo usurpada. Necesitan apaciguarlo, mostrarle respeto y hacer las paces con él. Don Tomás nos sugirió realizar un ritual de reconciliación. Nos dijo que lleváramos ofrendas al lugar donde había visto la figura y que le habláramos directamente, explicando que éramos sus descendientes y que estábamos cuidando de su tierra lo mejor que podíamos. Aunque me sentía escéptico, también estaba desesperado por encontrar una solución. Esa noche, llevamos velas, flores y una botella de vino, uno de los pocos lujos que Don Anselmo había disfrutado en vida. Colocamos las ofrendas junto al granero y encendimos las velas. El aire estaba quieto y pesado, y una sensación de expectación flotaba en el ambiente. Comencé a hablar en voz baja, explicando quiénes éramos y pidiéndole perdón por cualquier falta de respeto que hubiéramos cometido. Le prometí que seguiríamos cuidando de la granja y que siempre lo recordaríamos. Mientras hablaba, sentí un cambio en el aire, como si la tensión se disipara ligeramente. De repente, una figura apareció frente a nosotros. Era Don Anselmo, pero esta vez, su expresión era menos severa, más triste que enfadada. Nos observó en silencio, y luego, sin decir una palabra, asintió lentamente y desapareció en el aire nocturno. La brisa sopló suavemente, moviendo las velas y llenando el ambiente con una sensación de paz. Desde esa noche, los eventos extraños se volvieron menos frecuentes. Aún ocurrían de vez en cuando, pero ya no había la misma sensación de amenaza. En lugar de eso, sentí una presencia protectora, como si Don Anselmo estuviera vigilando, asegurándose de que cuidáramos bien de su legado. Construimos un pequeño altar en su honor cerca del granero, donde colocamos flores frescas y encendemos una vela cada semana. Es nuestra forma de mostrar respeto y recordar a aquel que fundó nuestra granja. La historia de Don Anselmo y su espíritu se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana, una mezcla de tradición y sobrenatural que nos une a nuestro pasado. Ahora, cada vez que trabajo en el campo o paso junto al granero, siento una conexión profunda con la tierra y con aquellos que la trabajaron antes que yo. La experiencia me enseñó a respetar las fuerzas invisibles que nos rodean y a reconocer que hay más en este mundo de lo que podemos ver. La granja sigue siendo nuestro hogar y nuestro sustento, y aunque la presencia de Don Anselmo nunca se ha desvanecido por completo, ya no la temo. En su lugar, la considero una parte integral de nuestra historia, un recordatorio de los sacrificios y esfuerzos de aquellos que vinieron antes que nosotros. Y así, con cada amanecer, continúo mi trabajo, sabiendo que no estoy solo, sino acompañado por el espíritu de un antiguo granjero que aún vela por su tierra. El llanto en la tumba. Trabajar como sepulturero en un pequeño pueblo en México es una labor que pocos eligen y aún menos comprenden. Es un oficio solitario, lleno de momentos de reflexión y respeto hacia aquellos que han pasado al otro lado. Pero hay noches en las que el silencio y la oscuridad parecen conspirar para revelar secretos que deberían permanecer enterrados. Una de esas noches ocurrió en pleno invierno. El aire estaba helado y la niebla envolvía el cementerio, creando una atmósfera de misterio y desasosiego. Había terminado de enterrar a una joven madre, fallecida en circunstancias trágicas que el pueblo entero lamentaba. Su hijo pequeño, apenas un bebé, también había muerto, pero el padre había decidido enterrarlo en otra ciudad con su familia materna. Esa noche, mientras me aseguraba de que todo estaba en orden antes de cerrar el cementerio, escuché un sonido que me heló la sangre, el llanto de un bebé. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el viento o algún animal nocturno. Pero el sonido persistía, claro y penetrante, emanando desde una tumba recién cerrada. El llanto venía de la tumba de la joven madre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba, tratando de escuchar con más claridad. No había duda, el sonido venía desde el interior de la tumba. Con manos temblorosas, comencé a desenterrar la tierra. Cada pala de tierra removida parecía aumentar el volumen del llanto y la sensación de algo macabro se hacía más fuerte. Finalmente, llegué al ataúd. Lo abrí con cuidado, temiendo lo que podría encontrar. Dentro, el cuerpo de la madre yacía en paz, pero a su lado, envuelto en una manta, estaba el cuerpo del bebé que se suponía había sido llevado a otra ciudad. Mi mente se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. ¿Cómo era posible? El llanto se detuvo de repente, dejando un silencio ensordecedor. Una fría ráfaga de viento recorrió el cementerio y sentí una presencia a mi alrededor. Era como si alguien, o algo, estuviera observándome. El aire se volvió denso y pesado, dificultando mi respiración. Fue entonces cuando vi la figura. A pocos metros de la tumba, una figura oscura y nebulosa se materializó lentamente. No tenía rostro, pero su presencia emanaba una furia palpable. El espíritu parecía señalarme, acusándome de algo que no comprendía. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La figura se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de vacío y desolación. Decidí investigar más a fondo, buscando respuestas en los registros del cementerio y hablando con los ancianos del pueblo. Lo que descubrí me dejó atónito. La joven madre había pertenecido a una familia envuelta en antiguos ritos y creencias que involucraban sacrificios y pactos oscuros. Al parecer, en un intento desesperado por salvar a su hijo, había recurrido a un ritual prohibido que terminó en tragedia. El padre del niño, consumido por la culpa y el dolor, había decidido enterrar al bebé junto a su madre en secreto, con la esperanza de que su espíritu encontrara paz. Pero en lugar de descanso, había desatado una ira ancestral que ahora acechaba el cementerio. Las noches siguientes fueron una prueba constante de mi cordura. El llanto del bebé continuaba, a veces más fuerte, otras veces apenas audible, pero siempre presente. Sentía la mirada del espíritu, su furia y dolor, cada vez que me acercaba a la tumba. Intenté exorcismos, rituales de purificación y hasta hablé con el curandero local, pero nada parecía calmar la ira del espíritu. Una noche, agotado y desesperado, me senté junto a la tumba y hablé en voz alta. Le pedí perdón al espíritu, expliqué que no sabía lo que había ocurrido y que solo quería ayudar. Le prometí que encontraría una manera de ponerlo en paz. El llanto se detuvo, y por primera vez en semanas, sentí una ligera esperanza. Comencé a investigar las antiguas creencias y rituales de la familia de la madre. Descubrí que el amuleto que había encontrado en la tumba sin nombre estaba relacionado con una serie de objetos que, juntos, podían canalizar la energía necesaria para liberar el espíritu atrapado. Decidí buscar estos objetos con la esperanza de realizar el ritual que finalmente liberaría a los espíritus. La búsqueda no fue fácil. Cada objeto estaba escondido en lugares llenos de peligros y desafíos. Tuve que enfrentar mis propios miedos y dudas, pero cada paso me acercaba más a la verdad. Finalmente, conseguí todos los elementos necesarios y me preparé para el ritual. La noche del ritual, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una tormenta se avecinaba. El curandero local me ayudó a preparar el altar y los elementos necesarios. Mientras recitaba las palabras sagradas, coloqué los objetos en el centro del círculo de sal. Sentí una energía poderosa rodeándome y el llanto del bebé se intensificó, resonando en todo el cementerio. El espíritu apareció una última vez, su figura difusa pero imponente. Extendió su mano hacia los objetos, y por un momento, el llanto cesó. La tormenta rugió con fuerza y una ráfaga de viento helado barrió el cementerio, apagando las velas y sumiendo todo en una oscuridad casi total. De repente, un rayo iluminó el cielo y el espíritu desapareció. Sentí una paz indescriptible, como si una carga enorme hubiera sido levantada de mis hombros. El ritual había funcionado. El espíritu había encontrado finalmente su descanso y el llanto del bebé se había desvanecido para siempre. Aunque el cementerio volvió a su calma habitual, la experiencia me dejó marcado. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el respeto y la compasión son esenciales para tratar con lo desconocido. Mi trabajo como sepulturero continuó, pero con una reverencia renovada por los secretos que el cementerio ocultaba. Cada noche, mientras cerraba las puertas del cementerio, recordaba el llanto del bebé y la figura del espíritu. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que el pasado siempre puede regresar para recordarnos las consecuencias de nuestros actos. Y así, con una mezcla de miedo y respeto, continué mi labor, cuidando de los muertos y protegiendo sus secretos, siempre atento a los susurros y sombras que me recordaban que no estaba solo. El llanto en la tumba. Trabajar como sepulturero en un pequeño pueblo en México es una labor que pocos eligen y aún menos comprenden. Es un oficio solitario, lleno de momentos de reflexión y respeto hacia aquellos que han pasado al otro lado. Pero hay noches en las que el silencio y la oscuridad parecen conspirar para revelar secretos que deberían permanecer enterrados. Una de esas noches ocurrió en pleno invierno. El aire estaba helado y la niebla envolvía el cementerio, creando una atmósfera de misterio y desasosiego. Había terminado de enterrar a una joven madre, fallecida en circunstancias trágicas que el pueblo entero lamentaba. Su hijo pequeño, apenas un bebé, también había muerto, pero el padre había decidido enterrarlo en otra ciudad con su familia materna. Esa noche, mientras me aseguraba de que todo estaba en orden antes de cerrar el cementerio, escuché un sonido que me heló la sangre, el llanto de un bebé. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el viento o algún animal nocturno. Pero el sonido persistía, claro y penetrante, emanando desde una tumba recién cerrada. El llanto venía de la tumba de la joven madre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba, tratando de escuchar con más claridad. No había duda, el sonido venía desde el interior de la tumba. Con manos temblorosas, comencé a desenterrar la tierra. Cada pala de tierra removida parecía aumentar el volumen del llanto y la sensación de algo macabro se hacía más fuerte. Finalmente, llegué al ataúd. Lo abrí con cuidado, temiendo lo que podría encontrar. Dentro, el cuerpo de la madre yacía en paz, pero a su lado, envuelto en una manta, estaba el cuerpo del bebé que se suponía había sido llevado a otra ciudad. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía en mis ojos. ¿Cómo era posible? El llanto se detuvo de repente, dejando un silencio ensordecedor. Una fría ráfaga de viento recorrió el cementerio y sentí una presencia a mi alrededor. Era como si alguien, o algo, estuviera observándome. El aire se volvió denso y pesado, dificultando mi respiración. Fue entonces cuando vi la figura. A pocos metros de la tumba, una figura oscura y nebulosa se materializó lentamente. No tenía rostro, pero su presencia emanaba una furia palpable. El espíritu parecía señalarme, acusándome de algo que no comprendía. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La figura se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de vacío y desolación. Decidí investigar más a fondo, buscando respuestas en los registros del cementerio y hablando con los ancianos del pueblo. Lo que descubrí me dejó atónito. La joven madre había pertenecido a una familia envuelta en antiguos ritos y creencias que involucraban sacrificios y pactos oscuros. Al parecer, en un intento desesperado por salvar a su hijo, había recurrido a un ritual prohibido que terminó en tragedia. El padre del niño, consumido por la culpa y el dolor, había decidido enterrar al bebé junto a su madre en secreto, con la esperanza de que su espíritu encontrara paz. Pero en lugar de descanso, había desatado una ira ancestral que ahora acechaba el cementerio. Las noches siguientes fueron una prueba constante de mi cordura. El llanto del bebé continuaba, a veces más fuerte, otras veces apenas audible, pero siempre presente. Sentía la mirada del espíritu, su furia y dolor, cada vez que me acercaba a la tumba. Intenté exorcismos, rituales de purificación y hasta hablé con el curandero local, pero nada parecía calmar la ira del espíritu. Una noche, agotado y desesperado, me senté junto a la tumba y hablé en voz alta. Le pedí perdón al espíritu, expliqué que no sabía lo que había ocurrido y que solo quería ayudar. Le prometí que encontraría una manera de ponerlo en paz. El llanto se detuvo, y por primera vez en semanas, sentí una ligera esperanza. Comencé a investigar las antiguas creencias y rituales de la familia de la madre. Descubrí que el amuleto que había encontrado en la tumba sin nombre estaba relacionado con una serie de objetos que, juntos, podían canalizar la energía necesaria para liberar el espíritu atrapado. Decidí buscar estos objetos con la esperanza de realizar el ritual que finalmente liberaría a los espíritus. La búsqueda no fue fácil. Cada objeto estaba escondido en lugares llenos de peligros y desafíos. Tuve que enfrentar mis propios miedos y dudas, pero cada paso me acercaba más a la verdad. Finalmente, conseguí todos los elementos necesarios y me preparé para el ritual. La noche del ritual, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una tormenta se avecinaba. El curandero local me ayudó a preparar el altar y los elementos necesarios. Mientras recitaba las palabras sagradas, coloqué los objetos en el centro del círculo de sal. Sentí una energía poderosa rodeándome y el llanto del bebé se intensificó, resonando en todo el cementerio. El espíritu apareció una última vez, su figura difusa pero imponente. Extendió su mano hacia los objetos, y por un momento, el llanto cesó. La tormenta rugió con fuerza, y una ráfaga de viento helado barrió el cementerio, apagando las velas y sumiendo todo en una oscuridad casi total. De repente, un rayo iluminó el cielo, y el espíritu desapareció. Sentí una paz indescriptible, como si una carga enorme hubiera sido levantada de mis hombros. El ritual había funcionado. El espíritu había encontrado finalmente su descanso, y el llanto del bebé se había desvanecido para siempre. Aunque el cementerio volvió a su calma habitual, la experiencia me dejó marcado. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el respeto y la compasión son esenciales para tratar con lo desconocido. Mi trabajo como sepulturero continuó, pero con una reverencia renovada por los secretos que el cementerio ocultaba. Cada noche, mientras cerraba las puertas del cementerio, recordaba el llanto del bebé y la figura del espíritu. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que el pasado siempre puede regresar para recordarnos las consecuencias de nuestros actos. Y así, con una mezcla de miedo y respeto, continué mi labor, cuidando de los muertos y protegiendo sus secretos, siempre atento a los susurros y sombras que me recordaban que no estaba solo. La maldición de la tumba errónea. Desde que tengo memoria, el cementerio ha sido parte de mi vida. Mi padre fue sepulturero, y su padre antes que él. Crecí en un pequeño pueblo en México, rodeado de tumbas y leyendas. Las historias de fantasmas y maldiciones eran tan comunes como el sonido de las campanas de la iglesia al amanecer. Sin embargo, nunca pensé que una de esas historias se convertiría en mi realidad. Mi rutina diaria era siempre la misma. Despertaba antes del amanecer, tomaba un café fuerte y salía a trabajar. El cementerio era mi segundo hogar, un lugar donde el silencio reinaba y la paz parecía habitar en cada rincón. Mis tareas incluían mantener las tumbas en buen estado, abrir nuevas fosas y, ocasionalmente, exhumar cuerpos para su traslado a otras ubicaciones. Fue durante una de estas exhumaciones que mi vida cambió para siempre. Una mañana, recibí la orden de exhumar un cuerpo para trasladarlo a un mausoleo familiar recién construido. Las instrucciones eran claras, la tumba estaba en la sección más antigua del cementerio, un lugar que había sido casi olvidado con el paso del tiempo. Con pala en mano y una ligera brisa soplando, comencé mi trabajo. Al llegar a la tumba indicada, algo me pareció extraño. La lápida estaba desgastada, los nombres apenas eran legibles y la tierra alrededor parecía haber sido removida no hace mucho. No obstante, continué con mi tarea, confiando en las instrucciones que había recibido. Mientras cavaba, una sensación de incomodidad crecía en mi interior. El aire se sentía pesado y cada golpe de la pala resonaba como un eco en el silencio. Finalmente, llegué al ataúd. Al abrirlo, una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. Dentro, el cuerpo estaba envuelto en un sudario antiguo y un amuleto de jade colgaba del cuello del cadáver. Ignoré el amuleto y procedí con el traslado. Sin embargo, cuando levanté el ataúd, una figura espectral apareció a mi lado. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. Me quedé paralizado, sin saber si lo que veía era real o producto de mi imaginación. La figura me miró directamente a los ojos y luego desapareció en un susurro de viento. Con el corazón latiendo con fuerza, terminé mi trabajo y regresé a casa, tratando de convencerme de que había sido una alucinación. Esa noche, el insomnio se apoderó de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer espectral, su mirada acusadora persiguiéndome en mis sueños. Cuando finalmente me quedé dormido, fui despertado por un grito que resonó en toda la casa. Corrí hacia la habitación de mi hija y la encontré llorando, señalando una esquina oscura. Me dijo que había visto a una mujer observándola desde las sombras. Intenté calmarla, pero mi mente ya estaba en estado de alerta. En los días siguientes, los fenómenos extraños se intensificaron. Luces parpadeaban sin razón, objetos se movían solos y sombras se deslizaban por las paredes. Mis hijos empezaron a enfermarse sin explicación y mi esposa se quejaba de dolores constantes. Comencé a investigar la tumba que había exhumado, buscando respuestas en los archivos del cementerio. Lo que descubrí fue aterrador. La tumba pertenecía a una mujer acusada de brujería hace más de un siglo. La habían enterrado con un amuleto maldito, destinado a mantener su espíritu atrapado para siempre. Al abrir la tumba y mover el cuerpo, había roto el sello de protección, liberando su espíritu vengativo. Desesperado, busqué ayuda en un curandero local. Le conté todo lo que había sucedido, y él me explicó que la maldición solo podría romperse devolviendo el amuleto a la tumba y realizando un ritual de purificación. Sin perder tiempo, regresé al cementerio en plena noche, armado con el amuleto y las instrucciones del curandero. El ambiente en el cementerio era denso y opresivo. El aire parecía vibrar con una energía negativa y cada sombra parecía estar viva. Al llegar a la tumba, comencé a cavar frenéticamente. Cuando finalmente alcancé el ataúd, coloqué el amuleto sobre el pecho del cadáver y pronuncié las palabras del ritual. En ese momento, un viento helado se levantó y la figura espectral apareció nuevamente, esta vez más tangible y aterradora. Sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, pero me mantuve firme, repitiendo el ritual una y otra vez. La figura comenzó a desvanecerse, sus gritos resonando en mis oídos. Finalmente, el viento se detuvo y el silencio volvió al cementerio. Regresé a casa exhausto y temeroso de lo que encontraría. Sin embargo, para mi alivio, los fenómenos extraños habían cesado. Mis hijos recuperaron su salud y mi esposa ya no sentía los dolores que la atormentaban. Sin embargo, la experiencia nos dejó cicatrices profundas. Desde aquel día, he sido más cauteloso en mi trabajo. Cada tumba que abro es con respeto y reverencia, consciente de que no solo trato con cuerpos, sino con las almas que una vez habitaron esos cuerpos. El cementerio sigue siendo mi hogar y mi prisión, un lugar donde los vivos y los muertos coexisten en un delicado equilibrio. Y aunque la paz ha regresado, la sombra de la maldición siempre estará presente en mi mente, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no debemos tomar a la ligera. La vida en el cementerio continuó, y con ella, los murmullos de las leyendas antiguas. Mis compañeros sepultureros notaron mi cambio. Había perdido peso y mi rostro reflejaba un cansancio perpetuo. La experiencia me había marcado de una manera que las palabras no podían expresar. No obstante, decidí no compartir mi historia con ellos. El miedo a ser considerado loco o mentiroso era demasiado grande. Pasaron los meses y la normalidad regresó, o al menos, eso parecía. A pesar de que los fenómenos paranormales habían cesado, no podía sacudirme la sensación de ser observado. Cada crujido, cada susurro del viento, me hacía voltear, esperando ver la figura espectral de la bruja. Aunque sabía que la maldición había sido levantada, la paranoia era una sombra que se negaba a desaparecer. El curandero que me había ayudado se convirtió en una figura recurrente en mis visitas. Le llevaba ofrendas y compartíamos largas conversaciones sobre lo ocurrido. Me explicó que la energía negativa dejada por la maldición tardaría en disiparse completamente. Necesitaba tiempo y paciencia, dos cosas que empezaban a escasear en mi vida. Una tarde, mientras trabajaba en una tumba reciente, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré lentamente, esperando lo peor. Pero lo que vi fue aún más inquietante. Era una anciana del pueblo, una mujer conocida por sus conocimientos de hierbas y remedios tradicionales. Se acercó con una calma que contrastaba con mi agitación interna. «Has despertado algo que nunca debió ser perturbado», dijo con voz pausada. Su mirada penetrante parecía ver a través de mí. Intenté explicarle que había seguido las instrucciones del curandero y que la maldición había sido levantada. Ella negó con la cabeza lentamente. «Las cicatrices de una maldición no desaparecen tan fácilmente», continuó. «El amuleto era solo una parte del problema. La tierra misma ha sido mancillada». Me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba que la tierra estaba mancillada? ¿Había algo más que debía hacer para restaurar el equilibrio? Decidí buscar nuevamente al curandero para obtener más claridad. Cuando llegué a su humilde casa en las afueras del pueblo, me recibió con una expresión de preocupación. Al contarle sobre mi encuentro con la anciana, frunció el ceño y me llevó a su pequeño altar, donde me ofreció un asiento. «La tierra tiene memoria», me explicó. «Cada acto, cada evento deja una huella. Aunque hayas realizado el ritual, el impacto de la maldición aún resuena. Necesitamos realizar un rito de purificación más grande, uno que abarque todo el cementerio». La idea de un ritual de esa magnitud me asustaba. No solo por la dificultad, sino por lo que podría desencadenar. Pero sabía que era necesario. Acepté su propuesta y juntos comenzamos a preparar los elementos necesarios. La noche del ritual, el cementerio estaba envuelto en una niebla espesa. La luna llena brillaba tenuemente, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. El curandero y yo éramos los únicos presentes, nuestras respiraciones eran los únicos sonidos audibles en el ambiente cargado. Comenzamos en la entrada principal, con el curandero recitando antiguos cánticos mientras esparcía hierbas sagradas por el suelo. Cada paso nos llevaba más profundo en el corazón del cementerio, y con cada paso, sentía el peso de las almas inquietas que aún merodeaban. Cuando llegamos a la tumba equivocada, el epicentro de la maldición, el curandero hizo una pausa. Me entregó una vela encendida y me indicó que la colocara sobre la lápida. Al hacerlo, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, como si la tierra misma respondiera a nuestra presencia. El curandero continuó con sus cánticos, y de repente, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusitada. Las hojas y el polvo se arremolinaban a nuestro alrededor, formando un torbellino que parecía cobrar vida. En medio de este caos, vislumbré figuras espectrales, sombras que se deslizaban entre las tumbas, observándonos con ojos vacíos. Con una determinación renovada, el curandero alzó su voz, proclamando la purificación del cementerio y la liberación de las almas atrapadas. Un destello de luz emanó del amuleto, ahora colocado en el centro del torbellino, y las sombras comenzaron a disiparse, una por una, hasta que solo quedó el silencio. El ritual había terminado, pero su impacto fue profundo. El curandero y yo nos quedamos en el cementerio hasta el amanecer, asegurándonos de que todo había vuelto a la normalidad. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban las lápidas, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Regresé a casa exhausto pero aliviado. Mi familia notó el cambio de inmediato. La energía negativa que había plagado nuestro hogar se había desvanecido, y por primera vez en meses, pudimos dormir sin interrupciones. Aunque la experiencia nos había dejado cicatrices, también nos había enseñado el valor del respeto hacia lo desconocido y la importancia de mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos. A medida que pasaban los días, el cementerio se convirtió en un lugar de reflexión y respeto. La gente del pueblo comenzó a visitarlo con más frecuencia, llevando ofrendas y rezando por sus seres queridos. La historia de la maldición se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que no deben ser tomadas a la ligera. Mi trabajo como sepulturero continuó, pero con una nueva perspectiva. Cada tumba que abría, cada cuerpo que enterraba, lo hacía con una reverencia renovada. Sabía que el pasado nunca está realmente muerto y que las acciones del presente pueden resonar en el futuro. La anciana del pueblo me visitó una última vez, con una sonrisa en sus labios. «Has aprendido la lección más importante», dijo. «El respeto por los muertos y la tierra que los acoge». Asentí, agradecido por su sabiduría y por el apoyo del curandero. La vida en el pequeño pueblo mexicano siguió su curso, pero para mí, el cementerio nunca volvió a ser el mismo. Había descubierto los secretos ocultos en su tierra y con ello había encontrado una nueva comprensión de la vida y la muerte. Aunque la maldición había sido levantada, las lecciones que aprendí perduraron. Sabía que siempre habría misterios más allá de nuestra comprensión y que el respeto y la reverencia hacia lo desconocido eran esenciales para mantener el equilibrio. Mi historia, la historia del sepulturero que desató una antigua maldición, se convirtió en una advertencia para futuras generaciones. Y así, la vida continuó, con el cementerio como un recordatorio constante de los límites entre los vivos y los muertos y de la frágil línea que los separa. La oscuridad del cementerio. El silencio del cementerio al caer la noche es una de las cosas más inquietantes que uno puede experimentar. Cada susurro del viento entre las ramas desnudas de los árboles parece un lamento, y cada crujido bajo los pies se siente como si estuvieras pisando los huesos de los muertos. He trabajado como sepulturero durante casi 2 décadas, y aunque me he acostumbrado a la soledad y al frío, hay noches en las que el miedo se cuela por las grietas de mi resolución. Esta es la historia de una de esas noches, una que cambió mi vida para siempre. Había sido un día lluvioso y gris, como tantos otros en este pequeño pueblo. Las nubes negras se arremolinaban en el cielo, presagiando tormenta. Me encontraba en la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas eran más que simples lugares de descanso, eran recordatorios de historias olvidadas y secretos enterrados. Mientras revisaba las lápidas desgastadas por el tiempo, noté una pequeña figura en la distancia. Era raro ver a alguien aquí, especialmente a un niño. El niño estaba sentado junto a una tumba, su ropa estaba sucia y empapada por la lluvia. Se abrazaba a sí mismo, temblando, y cuando me acerqué, levantó la vista hacia mí con ojos que reflejaban una tristeza profunda y antigua. Le pregunté qué hacía allí, pero no respondió. No hizo falta. Su presencia era un enigma suficiente. Algo en su mirada me decía que debía llevarlo a un lugar seguro. Lo tomé de la mano y lo conduje hacia la caseta del cuidador, donde podríamos refugiarnos de la tormenta que se avecinaba. Mientras caminábamos, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si alguien o algo nos estuviera observando. Al llegar a la caseta, le ofrecí una manta y algo caliente para beber, pero el niño se quedó en silencio, observándome con esos ojos grandes y tristes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había visto a este niño antes. En un pueblo tan pequeño, conocía a casi todos los habitantes y los niños no eran la excepción. Decidí investigar un poco más, así que salí y me dirigí al centro del pueblo. Pregunté a los vecinos si conocían al niño, pero nadie parecía saber nada. Algunos me miraron con desconfianza, otros con curiosidad, pero todos coincidieron en que ningún niño había desaparecido recientemente. Comencé a dudar de mi propia percepción. ¿Había algo más siniestro en juego? Regresé al cementerio con una sensación de inquietud creciente. Al entrar en la caseta, me encontré con una visión que heló mi sangre. El niño estaba allí, pero su apariencia había cambiado. Su piel estaba pálida y sus ojos, que antes parecían llenos de tristeza, ahora reflejaban un vacío aterrador. Intenté hablar con él, pero nuevamente, no respondió. En lugar de eso, se levantó y salió de la caseta, caminando hacia la parte más oscura del cementerio. Lo seguí, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Cada paso que daba me llevaba más lejos de la seguridad de la luz y más profundo en la penumbra. Finalmente, el niño se detuvo frente a una tumba sin nombre. Sentí una opresión en el pecho y, al mirar más de cerca, noté que la tierra alrededor de la tumba parecía recién removida. Con manos temblorosas, comencé a cavar. Lo que encontré bajo la tierra fue algo que nunca olvidaré, el cuerpo de un niño, vestido con la misma ropa que el niño que me había llevado hasta aquí. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. El niño a mi lado no era más que un espíritu, un espectro atrapado entre este mundo y el siguiente. De repente, todo tuvo sentido. La tristeza en sus ojos, su silencio, su presencia inexplicable en el cementerio. Este niño había muerto hace tiempo, pero algo lo mantenía aquí, algo que no podía abandonar. Mientras me arrodillaba junto a la tumba abierta, sentí una ráfaga de viento frío que me atravesó y en ese instante supe que no estaba solo. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era inconfundible. El niño me miró una última vez, sus ojos reflejaban gratitud y una paz recién encontrada. Luego, se desvaneció lentamente en el aire, dejando solo un leve eco de su presencia. Me quedé allí, paralizado, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente me levanté, cubrí de nuevo la tumba y me aseguré de dejar una marca para recordar este lugar. Los días que siguieron fueron difíciles. Intenté contarle a alguien lo que había pasado, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Quién iba a creerme? ¿Cómo podría explicar algo que yo mismo apenas entendía? Así que guardé el secreto, un peso que llevaba conmigo cada vez que caminaba por el cementerio. Con el tiempo, la historia del niño desaparecido se convirtió en una especie de leyenda local. Nadie sabía la verdad, excepto yo. Pero cada vez que pasaba por esa tumba sin nombre, me recordaba que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. Cosas que desafían la lógica y la razón, pero que son tan reales como cualquier otra. Desde entonces, he tenido muchas otras experiencias extrañas en el cementerio, pero ninguna tan impactante como aquella noche. Ahora, cada vez que veo a un niño deambulando por las tumbas, me pregunto si es real o si es otro espíritu atrapado, buscando desesperadamente un camino hacia la paz. Trabajar como sepulturero me ha enseñado muchas cosas sobre la muerte y lo desconocido. Pero también me ha enseñado a respetar los misterios de este mundo, a aceptar que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y aunque el miedo todavía se cuela en mi corazón en las noches más oscuras, sé que no estoy solo. Los espíritus de los muertos siempre están cerca, vigilando, esperando. Y yo estoy aquí, para guiarlos a su descanso final. Esa noche cambió mi vida para siempre, y aunque sigo trabajando en el cementerio, nunca más miré a los niños de la misma manera. Cada risa, cada grito en la distancia, me recuerda al niño que encontré y al misterio que rodea su existencia. Y así, la oscuridad del cementerio sigue siendo tanto mi hogar como mi prisión, un lugar donde lo sobrenatural y lo real se entrelazan de maneras que pocos pueden entender. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.